Vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se te pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Let me read it in English. Praise waited for thee, O God in Zion, and unto thee shall the vow be performed. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thine house, even of thy holy temple. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo tu Hijo, Señor, ha dicho tu Hijo, Señor, que si alguno te ama, tú te manifestarías a él. Tú te manifestarías, Señor, a tal persona. ¿Cómo inquirimos nosotros? Y tu Hijo dice, Señor, si alguno me ama, vendremos, dice tu Hijo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo morarían en aquel que amare a tu Hijo. Padre, qué gran bendición. No entendemos todo esto, Señor, es demasiado para nuestras mentes, Señor. ¿Lo creemos? Padre, porque hemos experimentado, Señor, la vida nueva. Hemos experimentado, Señor, el perdón de nuestros pecados. Y, Señor, nos has quitado una gran carga sobre nuestros lomos, Señor. Gran carga del pecado. Nos has liberado. Y, Señor, has puesto cántico nuevo en nuestras bocas, alabanzas a nuestro Dios. Y pedimos, Padre, que una vez más esta mañana, Señor, bendigas tu palabra a los oyentes. Gracias, Señor, por traer tan gran número, Señor, a nuestra asamblea. Te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre. En Cristo oramos. Amén. Se pueden sentar. So now again, I started meditating on this verse or on this whole chapter of the Psalms because of what he says in verse number 11, thou crownest thy year with thy goodness, and thy paths drop fatness. If you were to read this psalm, you would see that it is speaking about God's goodness. The whole psalm is. And we have looked at, again, at this psalm. I think this is the third or maybe the fourth time that we looked at it. And it begins by praise. He begins by praising. We praise God because of His goodness. You know that? Why do we praise in verse 1? Because He alone is worthy and properly belongs to Him. Notice how He praises God again for the salvation of His people, for the protection of His people, for the provision of all the earth, and then the praise from all creation. We find it in verses 9 through verse number 13. So the psalmist here in verses 1 through 4 praises God because, again, He is worthy to be praised. He alone is worthy to be praised. And if God has redeemed your soul, beloved, He is worthy of all praises. You know that? And this morning we're going to deal with a difficult subject. It's difficult not to us, but difficult perhaps if it's the first time you hear it. And it's based on verse number 4. It says, blessed is the man whom thou choosest. Now if you understand after we preach why we praise our God, why we maybe lift our hands, why we sometimes, you know, silently just weep, knowing that God has saved us from our sins. Knowing the work that God does upon a sinner. Now He changes the nature of a man. How He changes the nature, the disposition, the will, the mind. Makes him willing in the day of His power. How He changes a rebel soul and brings him to His house. You know, that person, like the gathering demoniac, wants to be with Jesus. You know that? That person wants to be with Jesus. Jesus told the gathering demoniac, You know, go home to thy friends and tell them what great things God has done for thee, how he had mercy on thee. And this gathering demoniac went to Decapolis, 10 cities, and proclaimed there God's goodness. Such are the sons of God. In a place where it was written, Lo a me, and where it was says, the not beloved, there now the beloved. They were called not my people, now they are called my people. These are children of the Most High God. It's humbling. It's humbling. So we're going to look at this morning again, verse 4. Let me outline it again. One, because he is worthy to be praised. Secondly, the psalmist praises God. Verse number 2, because God answered prayer. He says, O thou that hearest prayer. And from this psalm, we also gathered this, that God's house, again, is a house of praise, it's a house of prayer. Again, look at this. It's a blessed house. It's also a good house. And verse 4, he says, it's an holy house. He answered our prayer. And then in verse number 3, the psalmist praises God because he has covered our iniquities. And if you look at verse 3, again, he says, As for our transgressions, thou shalt purge them away. And that word purge, again, is kafar, to cover. And included in that is not only to cover, but God has justified us. God has expiated. God has reconciled us. God, beloved, through the atonement of His Son, has forgiven our iniquities. And thus the psalmist can come again before this holy God. And then he utters this praise. Not only this praise, but I got to say this, this blessedness in verse number 4, on the man whom God will choose. So this morning we're going to look at God's goodness concerning divine election. And then we have God's goodness because of the house of the Lord. It's a house of praise. It's a house of prayer. It's a house of blessings. It's a house of goodness. It's a house of holiness. We come again with sacrificial praise. That is the sacrifice of our lips. We offer praises. And we noted last time again that in this house, it's the Lord's presence is here. The Lord's name is here. The Lord's eyes are here. The Lord's ear is here. But also, as we looked at Kings, the Lord's heart is in this place. And again, we notice how the psalmist confessed. He says, these iniquities, they prevail against me. They're too strong. They're stronger than I am. But I have a hope. And he says, you will cover. You will purge away all my sins. The cross of Jesus Christ. He covers them. He forgives them. He propitiates. He redeems. He atones. He reconciles. And he justifies. So now, out of verse 4, what are we going to learn today? Well, I'm not going to finish today. But David proceeds to describe the man whom God chooses. The man whom God chooses. Number one, he's a blessed man. Oh, he's a blessed man. Secondly, he's a worshiper. He's a worshiper. Whom God chooses, he's a worshiper, worships him who chose him. Thirdly, he's a dweller. He's a dweller. Notice, again, look at the scripture. Blessed is a man whom thou choosest. He's a blessed man. These words are beyond any words. The word blessed goes far beyond anything that I can say this morning. The felicity of such individual that God has chosen. But secondly, look at verse number 4. He is a worshiper. What do you mean? Because he's been caused to approach. Approaching God means worshiping God. You've been made nigh. Thirdly, he's a dweller. He's a dweller. Look at verse 4 again. That he may dwell in thy courts. But fourthly, he's a satisfied individual. He's satisfied. He's satisfied with the goodness of this house. He says, we. Notice that the psalmist now includes himself. We. And beloved, if God has saved you, we shall be satisfied with the goodness of thine house, even of thine holy temple. Esta mañana vamos a proceder a continuar nuestro estudio de este versículo número 4 en el Salmo. Hemos estado estudiando, contemplando, amigos, ¿por qué el salmista eleva esta oración, esta alabanza a nuestro Dios? La alabanza le pertenece a Él porque Él es Dios, ¿verdad? Solamente Él es Dios. La alabanza le pertenece a Él, dice el salmista una vez más, versículo 2, porque ha escuchado nuestra oración. Versículo 3, ha perdonado nuestras rebeliones. Y versículo 4, porque Dios ha escogido a este varón o a este salmista, amigos, no solo le ha escogido, le ha traído a Él, le ha hecho habitar en los atrios y ha sido saciado del bien de la casa de Dios. Así que esta mañana pienso yo, quizás sea David, no sé. Algunos dicen que quizás sea David, porque en versículo 4 encontramos la palabra casa o templo. Y algunos dicen que esto se refiere más al tabernáculo, amigos, que al templo que edificó Salomón. Pero vamos a contemplar cuatro cosas de versículo número 4. Una vez más, David describe al varón a quien Dios ha escogido. Número 1, dice el versículo 4, este varón es que es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado, amigos, es más allá de lo que podemos decir con nuestras bocas. No lo podemos describir en una sola palabra, en una frase. Amigos, podemos definir, como según nos dice la palabra Strong's, dice la felicidad, la bienaventuranza, amigos, del varón que Dios ha escogido. Número 2, es un hombre bendecido, es un hombre bienaventurado, pero también, número 2, el varón o aquel que Dios escogiere, amigos, es un adorador. Adora a Dios. ¿Sabes eso? Adora a aquel que lo escogió. Mencioné al endemoniado gadareno. Amigos, esa es una de mis historias favoritas del Nuevo Testamento. La salvación, la sanidad del endemoniado. ¿Por qué, amigos? Antes de que fuera puesto en su juicio cabal. Amigos, el endemoniado andaba toda la noche por las tumbas, por el cementerio, cortándose día y noche, llorando y clamando, amigos. Y el pueblo lo oía y reconocía que era el endemoniado. Hasta que llegó un día Jesús ante su presencia. Amigos, el Señor Jesús echó fuera 1,000 demonios de este varón. Vino el pueblo asombrado, le encontró, amigos, a los pies de Jesús, aprendiendo de aquel que había salvado su alma. Amigos, aquel que Dios ha escogido, alaba a aquel que le ha escogido. Amén. Tercero, no solo es un hombre bienaventurado, no solo es un adorador de Dios, pero note versículo 4, amigos, es un morador, un habitante. ¿De dónde habita este tal persona? Habita en la casa de Dios. Amigos, dice una vez más, domingo esta mañana fue a Samuel y recuerdo a este niño Samuel, siendo aún joven, él abría las puertas de la casa del Señor. Amigos, Samuel moraba en la casa de Dios. David moraba en la casa de Dios. Salomón moraba en la casa de Dios. Amigos, el Señor Jesús, como era su costumbre, amigos, iba a la casa de Dios. ¿Por qué, amigos? Hemos encontrado un buen lugar. Amén. Dice el salmista en otro lugar. Dice, aún dice, el gorrión ha hallado casa. La golondrina, nido. ¿Dónde poner sus polluelos? Cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos. Amigos, estos animales, no teniendo la capacidad mental que tiene un ser humano, han encontrado un refugio, han encontrado un lugar seguro, amigos, en la casa de Dios. Aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido rescatado, amigos, del poder del pecado, regresa aquel que ha salvado su alma. Es un morador. Es un habitador. Dice en otro lugar el salmista, preferiría, amigos, ser un abrepuertas en la casa de Dios que habitar 1,000 días fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Cuarto, el hombre que Dios escoge, amigos, o el varón, o aquel, el que escogiere, note versículo 4, es un hombre o una mujer que está satisfecho con la benignidad de la casa de Dios. Recuerden el endemoniado, amigos. Cuando Jesús, lo encontraron a los pies de Jesús, en su mente cabal, amigos, y tuvieron temor. No le tenían miedo cuando estaba endemoniado, pero ahora que Dios lo había puesto en su mente cabal, tuvieron gran temor y le rogaron que se fuera de sus contornos. Pero Jesús, este endemoniado quería estar en la presencia de Jesús. Jesús tuvo que decirle, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue y lo publicó en Decápolis, 10 ciudades. Ahora, amigos, no nos admiramos o no nos sorprenda que esta casa, según el salmista, amigos, debe de estar llena, amigos, de sacrificios espirituales dirigidas a aquel que las merece. No nos sorprende ahora. Amigos, solamente Él es digno de recibir toda la alabanza, todo el honor y toda la adoración. Por eso dice, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Hemos considerado, amigos, cómo Dios en su benignidad contesta nuestra oración. Cómo Dios cubre nuestros pecados. Gloria a su santo nombre. Ha cubrido todas nuestras rebeliones. Amigos, quizás has batallado con tu pecado en gran manera. Quizás exclamas al igual que Pablo, ¡oh, hombre, que soy yo! ¡Oh, quién me librará de este cuerpo de pecado! Pero reconociendo esta mañana, amigos, que nuestros pecados y nuestras transgresiones son perdonadas, amigos, no solo son perdonadas, están cubiertas con la preciosa sangre de Jesucristo. Debe de llevar a nuestro corazón, amigos, a elevar una humilde adoración y alabanza a su nombre. Gracias, gracias. Ahora no venimos esta mañana como el fariseo. Si esta mañana vienes como el fariseo proclamando que eres bueno, si vienes proclamando, mira Dios, lo bueno que he hecho y las cosas buenas que he hecho, no hay lugar para ti. No hay lugar para ti. Y tampoco esta mañana, amigos, miramos hacia abajo, miramos a aquellos que quizás están batallando con su pecado. Me han preguntado a mí, y mi esposa y yo a veces comentamos, me preguntan, ¿puedo venir yo a tu iglesia? Todos están bienvenidos a la iglesia del Señor. Todos, amigos. Todos. Amigos, este es el lugar donde Dios salva a pecadores, amigos. A pecadores. No salva a los justos. Los justos no tienen necesidad de perdón. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que todos bienvenidos. Ahora, no nos recomendamos a nosotros mismos. No nos recomendamos, amigos, porque hemos sido buenos durante toda la semana. Sino que lo que hacemos, reconocemos que nuestras iniquidades son muy demasiadas. Y a veces, como el publicano, amigos, venimos al templo del Señor, venimos avergonzados y no queremos ni ver al cielo. Nuestros corazones a veces, amigos, sienten punzadas de vergüenza. Y confesamos, Señor, he traspasado, he cometido iniquidades contra ti. O quizás ni digamos nada. Quizás seamos como este publicano. Volteen en su Biblia a San Lucas, por favor. Mira como el ejemplo de este publicano. En San Lucas 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola, Lucas 18, versículo 10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, no soy como los otros hombres, son ladrones, son injustos, son adúlteros, y no soy como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más note, el publicano estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, note lo que dice Jesús. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, amigos. Amigos, es la misericordia de Dios, es la benignidad de Dios, amigos, que nos muestra nuestro pecado, ¿sabes? Es en su misericordia y en su benignidad que nos muestra nuestros pecados. Amigos, ¿qué es lo que lleva a un hombre a que sea muy miserable? ¿Qué es lo que deja al hombre lo más insatisfecho? Es el pecado. El pecado, amigos, deja al hombre miserable y deja al hombre sin satisfacción. ¿Qué es lo que quiebra las familias? ¿Qué es, amigos, lo que mueve al hombre a cometer atrocidades? ¿Qué es lo que mueve al hombre? Amigos, ¿qué es lo que quebrantó en el principio el compañerismo con Dios? ¿Qué es lo que quebró ese compañerismo? Fue el pecado. Amigos, algunos no entienden el poder y cómo influencia y cómo afecta el pecado la entera humanidad. Por ejemplo, hemos visitado diferentes países y algunos hermanos tienen temor llevarnos, por decir, al barrio. Dicen, ahí viven los de baja clase. Nosotros somos de media clase. Amigos, para Dios no hay diferencia. Algunos pensamos que los que tengan buena educación, los que han ido a la escuela, los que se portan bien, esos merecen bueno. Y así pensamos. Pero estos que no tienen educación, hacen lo malo. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron acrios, inútiles. Algunos piensan, amigos, que el pecado no afecta a los que son de alta sociedad. Que el pecado, amigos, como que hace división, como que aquí no voy a entrar. Amigos, el pecado es un déspota. El pecado es un tirano. El pecado, amigos, esclaviza al hombre. El pecado, amigos, infecta y afecta y controla todo el hombre. No hay uno que no ha sido controlado. Note lo que dice el Señor Jesús, una vez más. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Y en un momento vamos a ver. Jesús dijo de esta manera en San Juan capítulo 8. Mira lo que dice el Señor Jesús. Juan 8 y versículo 34. En un momento vamos a entender por qué la bendición del que Dios escogiere. Tenemos que entender, algunos no entienden, amigos, la depravación total del hombre. Algunos piensan, amigos, que en la caída del hombre, el hombre nada más se lastimó. O que el hombre nada más necesita, amigos, cooperación. Amigos, el hombre no se lastimó en la caída. El hombre, amigos, quedó totalmente muerto en delitos y en pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, gobernando sobre él, sobre nosotros en nuestro estado perdido. Algunos piensan una vez más que si el hombre coopera con Dios, que de alguna manera el hombre va a llegar al cielo. No hay cooperación. El hombre no ayuda a Dios, amigos. Es Dios, es la obra de Dios. Y por eso, amigos, el salmista dice, oh, la bienaventuranza del que tú escogieres, oh, la bendición del que tú escogieres. Juan 8, 34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, note lo que dice verso 34, todo aquel que hace pecado, doulos, es. Es siervo, es esclavo. Es esclavo, no puede escapar, amigos. La pecaminosidad, amigos, no es externa. La pecaminosidad, amigos, no es en su mente solamente. Afecta desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Isaías, viendo de antemano, dice, solo hay pudrición, llaga no curada. Entonces, ¿quién tendrá misericordia de mí? Gracias a Dios, amigos, cual leproso un día, Dios me hizo ver mi pecaminosidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me mostraste? Oh, Señor, si lo has encubierto de grandes, sabios, prudentes. No sé. Y esa lepra que contamina a todo hombre y toda mujer en este auditorio hizo que un día clamara a Dios. Pero igual que el leproso dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Esclavo. ¿Por qué haces lo que haces, amigo, hermano? ¿Por qué haces lo que haces, joven? ¿Por qué haces lo que haces? Porque eres pecador. No puedes parar. No puedes parar de pecar. No puedes decir al pecado, no. Pero note, hay esperanza. Verso 36. Así que, si el Hijo os libertare. ¿Y si da? Seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Amigos, el pecado no discrimina. No es, amigos, solamente lo externo. Pero nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo gobernado. It's all governed by sin. Our thoughts, our emotions, our wills, they're captive. Me gusta lo que dice Timoteo. Quiero que entiendas esto. Tenemos que entender esto. Pablo le dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. 2 Timothy chapter 2. Versículo 24. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. 2 Timothy 2:24. 2 Timoteo 2:24. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Note verse 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Notice here. Who changes your mind? Who changes your will? Who changes your heart? Who changes your disposition? Who changes man? quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Look at verse 26. Y escapen, you see that? Escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Amigos, tomando la frase de Proverbios, un doblez de tres cuerdas no es fácilmente quebrantado. Esta mañana, si estás sin Cristo, estás atado, amarrado con un cordel de tres cuerdas y no puedes escapar. You cannot escape your sin. You can't. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, no hay diferencia. El pecado, amigos, una vez más, quizás aquí en el auditorio puedes ver, dice, algunos parecen mejor que otros. You may look better than others. Algunos piensan que son mejores que otros, pero no ante Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro texto, José? Mucho. Porque, amigos, si Dios no escogiese y atrajese y causase que nos acercásemos a Él, ninguno vendría a Él. You know that? I told you it was going to be hard. Except the Lord of hosts had left us a small remnant, we should have been like Sodom and like unto Gomorrah. Si el Señor no hubiese escogido a nadie, amigos, y que se acercase a Él, nadie vendría a Él. I wouldn't come. You wouldn't come. Oh, the blessedness of the man. ¿Cómo dices, José? Te lo voy a mostrar. Salmo 14. Salmo 14. Ni tú ni yo vendríamos a Él. Esto es, como dice, esto es la obra de Dios. This is the work of God. Salmo 14. Dice el necio en su corazón. ¿Sí dan? The fool says in his heart, no. And that's what you're saying this morning. No. Lo que Dios ha puesto en tu corazón aquí, el centro de las emociones, cuando Él dice en otro lugar, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Give me thy heart, my son, give me thy heart. You say, no. I was there too. No. Notice. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Look at verse 2. Look at verse 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay just one. Is there anyone that understands? Is there anyone that seeketh God? No, you know what you and I say, come, let us build a tower that it may reach into heaven and there make a name unto ourselves. That's what we, you and I say. And God just laughs at us. Come, let us see the work of men, what they have built themselves. And there God confounded our languages. It's Babel. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguno que buscara a Dios. Look at verse 3. Todos se desviaron. Cuando se desvía un tren, ¿verdad? Es la vía del tren. Es una gran catástrofe. Amigos, toda la humanidad se ha desviado. Hay camino que parece bien al hombre. Todos tenemos un camino que parece bien, pero su fin es muerte. Solo hay un camino, amigos, al Padre. Solo hay un camino justo y recto. Jesús. Jesús. But notice verse 3. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. You see, and you're probably thinking, I used to think this, I got something to offer to God. I got something good. No, you don't, and neither did I. Salmo 10. Salmo 10. Vamos a ver, Salmo 10. José, pensé que ibas a hablar de la bienaventuranza. En un momento, vas a ver. En un momento vas a ver. Tengo que, amigos, hablar de esto primero para que entendamos por qué la bienaventuranza, por qué la felicidad. ¿Y por qué quiere habitar, amigos, tal que ha sido rescatado? ¿Por qué quiere habitar en la casa de Dios? ¿Por qué quiere cantar alabanzas a Dios? ¿Por qué quiere morar ahí? ¿Por qué quiere, amigos, hablar de su benignidad? Porque Dios le ha rescatado, amigos. Salmo 10. Dice el salmista, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Look at verse 6. Look at verse 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaño, de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Dice José, eso no es, no, ese no soy yo. ¿Sabes qué, José? Ese está hablando de todos, pero no de mí. Yo soy la excepción. Gracias a Dios que el apóstol Pablo nos da la explicación. Romanos capítulo 3. Dices tú, no, eso está hablando de los judíos, José, o de otros, pero no de mí. Quizás esta mañana vengas tú como el buen y rico joven. Y dices, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes, y le da la lista a Jesús de todos los mandamientos. Y dice, todo lo he hecho. You know, I've done all this. I should get heaven now. Y dice Jesús, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme a mí. Y se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Dice Jesús, cuán difícil los ricos entran en el reino de los cielos. ¿Cuán difícil? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres es imposible, pero no para con Dios. Porque para Dios todo es posible. Os digo, ¿cuán difícil los que confían en sus riquezas entrar en el reino de los cielos? Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón esta mañana? Está en los cielos. Está en la casa de Dios. Mi corazón no está dividido. Mi corazón no cavila entre dos opiniones. Amigos, hermanos, lo digo no porque soy pastor. Algunos han contemplado mi vida desde que el Señor me salvó. ¿Sabes dónde me vas a encontrar? El domingo en la mañana, el domingo en la noche. ¿Sabes dónde me vas a encontrar? Los miércoles en la noche. ¿Sabes qué voy a hacer, amigos, durante la semana? ¿Porque soy pastor? No, amigos. Porque antes mi amor no era Dios, ni su palabra. Pero Dios, amigos, interpuso en mi vida. Dios me llamó por su glorioso evangelio un día. Amén. Y para siempre, amigos, estaré agradecido por eso. Romanos 3, nota lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 3, versículo, no entiendo yo, amigos, no entiendo, no puedo entender, y no es falta de educación, amigos, pero no puedo entender a aquellos que claman conocer a Dios y no aman la casa, no puedo entender. I cannot understand. I won't understand it. And I'll tell you what, neither does God. I can't. It's a blessedness. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Jesús, amigos, es muy directo, muy cortante, cuando dice, muy claro, Jesús, si tu padre, si tu madre, si tu hijo, si tu hija, y si aún tu propia vida la amas más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Romanos 3. Dice Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Look at verse 9. And just, it's simple English. What does it mean, I'm under sin? Just think about it this morning. What does it mean, I'm under sin? Well, first of all, you're not over it, you're under it. Three things. You're under its power, you're under its penalty, and you're under the guilt of sin. And you can't escape none of those three. You cannot escape its power, you cannot escape its penalty, and you cannot escape its guilt. All of us. How did Paul come to that conclusion? Verse 10, está escrito, no hay justo, ni hay un uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. You know what you ought to say? That's me! Ese soy yo. No hay nada bueno. No hay nada bueno en mí. Pero sabes que un día escuché este glorioso evangelio. ¿Sabes lo que dijo? Come. Ven. Ven a mí. Algunos amigos tienen temor de mencionar ciertas palabras como la elección, la predestinación. Tienen miedo de decir, hablar del infierno, el juicio. Cuando van a oír una prédica, no es prédica, es nada más una lección. Algunos se nombran calvinistas, reformados, gracia soberana, amigos, y dicen, José, yo creo toda la Biblia, pero no la creen y no la predican, porque tienen temor. O dicen de esta manera, enseño la doctrina, pero no menciono nombres, no enseñan. ¿Puede ser posible, amigos, pasar sobre estos textos y no mencionar la doctrina, no mencionar el nombre? Podemos preguntar cuatro preguntas. ¿Acaso enseñan la doctrina? ¿Cuántas veces mencionan esta doctrina? ¿Y por qué se avergüenzan, amigos? ¿Y cómo enseñarán esto? How would they teach this? Este pasaje ahí que hemos leído en el Salmo, ¿cómo enseñarán eso? Bienaventurado el que tú escogieres. How would they teach that? Oh, te voy a dar otro. I love this one. I'm going to give you another one. I love this one. I love this passage. Gálatas. Gálatas 1, 14, nada más para abreviar, y 15. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. But look at verse 15. Dice, pero cuando agradó a Dios. You see that? When it pleased God. But notice, que me apartó desde el vientre de mi madre. That's right. And look, this is what we're talking about. This is what we're talking about, what the psalmist sees. He said, he called me. Perhaps this morning you're struggling hard with your sin. Perhaps you're like that blind man Bartimaeus who sits by the wayside begging. And you hear Jesus is passing by. Jesus of Nazareth, have mercy on me. And he stops. All I can tell you is, be of good cheer. He calleth thee. Como el mendigo Bartimeo, el hijo del ciego, o el ciego, sentado junto al camino, pregunta, inquiere, ¿quién pasa? Dice, es Jesús de Nazaret. Jesús, ten misericordia de mí. Ten ánimo. El Maestro te llama. Deja sus ropas de mendigo, amigos, y viene a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Señor, quiero recobrar mi vista. Cuando agradó a Dios, look at verse 15, y me llamó por su gracia. You see that? He called me by his grace. But no, not only that. Look at verse 16. He said, y look at verse 16. Revelar a su hijo en mí. Amigos, voy a ponerlo de esta manera, muy fácil, muy simple. La salvación es de Jehová. Amén. I'm not ashamed to say that. Es la operación soberana del Señor. ¿Verdad? No sé todo. Amigos, lo que acompaña, no conozco todo y no sé todo lo que acompaña a la salvación. I thought you were a pastor. Yes, I am. And that doesn't make me any wiser than you are. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios opera en el individuo? No lo sé. No lo sé. I don't know. I don't know. I don't know. Que Jesús dijo, es un gran misterio. Veo a hombres caminando como árboles. No sé, amigos, cómo es que el Espíritu Santo opera en un individuo, que el Espíritu Santo, amigos, penetra el corazón del individuo. No sé, amigos, cómo el Espíritu Santo a veces acompaña la palabra del Señor. Es un misterio y maravilloso lo que hace Él con su palabra. No entiendo yo el nuevo nacimiento, amigos, cómo sucede. No sé, no sé. Pero sé, amigos, que es una operación soberana. Sé que Dios quita el corazón de piedra. Sé que, amigos, el Señor nos da un nuevo corazón, una nueva disposición. Y sé que el Señor llama a sus elegidos a través del Evangelio. That's all I know. Y sé que el Espíritu, amigos, lleva al individuo. Sé que el Espíritu guía al individuo, amigos. También sé esto. No entiendo tampoco que el Hijo de Dios dejara su gloria y se diera por su pueblo. No entiendo. Dice Mateo, llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Yo sé que la Escritura dice que el Hijo da su vida por sus ovejas. Sé que el Hijo vino a buscar y a encontrar lo que se había perdido. ¡Gloria a Dios! Y no entiendo cómo el Hijo nos amó siendo enemigos por malas obras. I don't understand. Primera de Timoteo 1. Mira a Pablo una vez más lo que dice Pablo. 1 Timothy 1, verse 9. Primera de Timoteo 1, versículo 9. Dice, conociendo esto, la ley no fue dada para el justo, para los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos, los parricidas, matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros, y cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Look at verse 12. Doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, y se me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Look at verse 13. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. Lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Look at verse 13. Here, listen. Listen, this is a faithful saying. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy protos. Yo soy el primero. But look at verse 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Look at this. Para que Jesucristo mostrase en mí. He may show in me. I'm the first sinner. I'm the worst of sinners. What did God, what did Jesus show on you? He showed long suffering. Que mostrase toda su clemencia. Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. No entiendo. Y no entiendo, amigos, cómo el Padre eligió antes de la fundación del mundo un número nada más conocido a Él. I don't understand. Según su beneplácito. According to His good pleasure. Nada que vio de antemano. See, you would have said, well, he foresaw, Joe, you were going to be a pastor? No. He foresaw you're going to believe? No. Oh, he didn't foresee any good in me. Or in you. Efesios 1. Dice Pablo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. See how blessed you are? nos bendijo con toda bendición espiritual. Blessed is the man whom thou choosest. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Look at here. Now you know why the psalmist says, my iniquities prevail against me. And for as transgressions that shall cover me. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Volví a leer, Rubén, la historia de Mefiboset otra vez, esta semana. I can't put it in words. Where is Mephibosheth? He dwelleth in Lodibar. You know what the king said? Fetch him. Yeah. I like that. Fetch him. Jehová enaltece, Jehová empobrece, Jehová enriquece. A Él le pertenecen las columnas de esta tierra. Él humilla, Él enaltece. Él hace que la estéril habite con hijos. Él, domingo, humilla al que se enaltece. Del muladar levanta, amigos. You know, you want to see yourself what God sees you? Look at the scriptures. Look at the maggot dwelling in the dump. That's how God sees you. Worms. It's all we are but worms. Worms. Not the pretty worms. Dump. Eating. Flesh. Eating. Rotten. Putrid. Worms. And He sets us at His table. Why? I don't know. Look, He tells you why, verse 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Look at here. Según el puro afecto de su voluntad. Amen. Uf, I can't. It's just. Es tanto. Nada, amigos, que Él vio en nosotros. Así que es la Divina Trinidad. My whole point is the whole Trinity. Or the Trinity, I should say. It's their plan. Es el plan de la Trinidad, amigos. El Espíritu nos regenera. El Hijo se da por nosotros. Y el Padre, amigos, se escogió antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Tengo dos escrituras y cerramos. Sí. The English is, it says, blessed is a man, blessed is he whom thou choosest. And what is the next word says? It's a conjunction. And what? Causest. Right? So, I mean, I could get all high and technical and says, who is the efficient cause? Who caused that man to come into his presence? It's not man. You're not the cause. I'm not the cause. There's secondary causes. Maybe your friend invited you. Maybe, you know, something happened in your life, and that's secondary causes. But you know what? The efficient cause. And see, this is why we praise and boast in our God. He caused us to come near Him. You know that? He caused. Because I wouldn't have come if He had not caused it so. Oh, I love the Scriptures. Segunda Tesalonicenses, voy a cerrar con este. No, ni voy a empezar Romanos porque ahí nos vamos a quedar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Let me close with this one, all right? This is just, dependió del que corrió. Dependió del que quiso. No, amigos. Entonces, Dios es injusto. You know, God is not just. ¿Sabes lo que es justo, amigos? Que todos fuéramos al infierno. That's just. That would be just. That none would be saved. That would be just. That would be just. But He's not unjust. There's no evil in God. There's no evil in God. No hay mal en Dios. Dios no es injusto. No hay injusticia. No hay maldad en Dios. Dios es Dios bueno. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Look at verse 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. But look. Mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Todo, amigos. Ahora sí entienden por qué este salmo es de gran bendición. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Oh, qué salmo, ¿verdad? Dice, si Dios no escogiera, amigos, nadie vendría a Él. No, nos apartaríamos de Él. Al igual que Adán, nos esconderíamos de Él. Pero versículo 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dice, no, pero ¿qué es lo que hace? Oh, I want to dwell here. Y ser saciados del bien de tu casa. Perdón, les dije nada más uno. Pero si ya me conocen, uno más. This is the last one. Juan 6. No es Romanos 9 como piensa Rubén. Juan 6, look at versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Y si da? And maybe you're debating, well, maybe he won't take me. Maybe he won't accept me. Brother Joe, you don't know what I've done. No, I don't know. I know what a heart is capable of doing. And even then, I don't know the whole heart, but I know what a man or a woman, child, can do without the grace of God. I know. I know. But it doesn't matter. You know what? It matters, yes, because you're going to have to give an account. But what I'm saying is, come to Him. Just like you are. Just like you are. Don't wait to clean yourself up. That's never going to happen. Just come the way you are. Because He says, He that cometh to Me, I will in no wise cast out. See that? Jesus is not lying. Jesús no miente cuando dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. 6:44. Look at here. Ninguno puede venir a mí. Look. Si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿viene a quién? A mí, al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay tanto en esta bella palabra, amigos. Hay tanto en ese salmo. Hay tanto. Si tienes preguntas, podemos platicar después. Hoy es el día de compañerismo. Te invito a que te quedes con nosotros a comer. Si tienes preguntas, tocante a tu alma o tocante a lo que hemos enseñado, pregunta. Pregunta. Es una gran bendición tenerlos en nuestra casa este día. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Y Señor, oh Padre mío, aún dice Pablo, Señor, son insondables las riquezas, Señor, de tu palabra. Son insondables. Cuán insondables son tus caminos, Señor. Cuán insondables son tus obras, Señor. Oh, Padre mío, hemos nada más rasguñado un poco de la superficie, Señor. Pero, Señor, lo que entendemos, te damos gracias. Gracias, Padre mío. Gracias por salvar nuestras almas. Gracias, Señor, por el Evangelio de Jesucristo. Pido, Señor, a aquellos que están batallando con el pecado, Señor, Padre mío, dales la palabra de aliento, Señor, que escuchen lo que dice tu palabra. Ten misericordia, Señor. Y Padre mío, a tu pueblo que ha escuchado, Señor, que esto nos dé ánimo, Señor, a continuar todo este año, Señor, viéndolo como tú coronas todo el año con tus bendiciones. Padre mío, bendice a todo oyente, despídenos con tus misericordias. En Cristo oramos. Amén.